Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 2 de abril, Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor. Soy María Ángeles Sevillano y arrancamos este espacio con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, los peregrinos hacia la tumba que custodia la memoria y los restos del apóstol Santiago han podido ver en muchas tiendas de la ciudad unas camisetas con el dibujo de la planta de un pie y dos tiritas en forma de cruz tapando una supuesta herida. Junto a la imagen, una leyenda: no hay gloria sin cruz. Con acierto, reflejan una verdad del camino: no se llega a la meta sin dolor y sin heridas. A decir verdad, esto se puede afirmar también del camino de la vida. Durante todo el tiempo de Cuaresma, de forma insistente, nos ha llegado el eco de la voz de Jesucristo: quien quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Efectivamente, nuestro Maestro no murió plácidamente en una cama, sino en la ciudad alta de Jerusalén, en lo más alto de una cruz. El camino hacia ese final no fue fácil ni cómodo, sino lleno de dificultades y heridas, cargado con una pesada cruz. Situándonos ya en Jerusalén, recordemos algunas de esas heridas capaces de curar las nuestras. Imaginémonos la tristeza y decepción que experimentó Jesús al ser traicionado por Judas, uno de los suyos. Terminada la cena, se trasladó con sus discípulos al huerto de los Olivos, con el fin de orar al Padre para que lo reconfortara en la tribulación. Cuando los soldados se acercaron para identificarlo y prenderlo, el beso traidor de Judas despejó el camino para la tropelía. Esta cruz ilumina al innumerable número de personas que tienen que soportar una astilla de esta cruz tan dolorosa y, por desgracia, tan frecuente. Es la cruz de los que han recibido una promesa, incluso han comprado unos derechos y, sin embargo, se ven traicionados. La traición de la amistad, el incumplimiento de la promesa de fidelidad hecha al contraer matrimonio ante el altar del Señor o al consagrarse a Él. Jesús tuvo que cargar también con la cruz de una condena injusta, en la que se pusieron de acuerdo el poder religioso y político para salvaguardar sus intereses particulares. También esta astilla forma parte de la cruz que tienen que soportar muchas personas inocentes, aquellas que se ven obligadas a migrar porque no se les permite desarrollar su vida en su tierra y con los suyos, las que se ven privadas de oportunidades laborales, aquellas a las que no se les permite nacer, las que se ven presionadas para pedir que alguien que prometió defender la vida acabe con la suya porque no es rentable y causa molestias y gastos excesivos a la familia y a la sociedad. Ver sufrir a su madre y a las personas más cercanas, separarse de ellas, fue otro de los componentes de aquella pesada cruz que Jesús cargó y transportó sobre sus hombros. Ciertamente no solo nos duele el dolor propio, sino el de aquellos a los que amamos más. Contemplamos con estremecimiento el dolor de la madre que sabe de la muerte de su hijo atravesando el Mediterráneo, o luchando en la guerra de Ucrania, o sencillamente le ve morir de desnutrición entre sus brazos. Nos paramos también ante el dolor del hijo, que incluso a una edad temprana ve cómo su padre acaba con la vida de su madre, y ante tantas y tantas despedidas dolorosas. Y en fin, la cruz de Jesucristo llevaba también la forma de la tentación de creer que el Padre le había abandonado. Jesús la venció, pero hay muchos que llegan a desesperar pensando que su providencia no es verdadera. Por la cruz del Señor, por tantas cruces que cargamos injustamente sobre los hombros de los hermanos, te pedimos perdón, Señor. Al mismo tiempo, te suplicamos nos des fuerzas para vencer las tentaciones de la traición, la condena injusta, la división, la desesperanza, y por supuesto que siguiéndote de cerca pasemos por la cruz a la luz. Que así sea.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga nos ha dirigido a todos los diocesanos en este día en que arrancamos la Semana Santa, y a continuación nuestro compañero Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
La
La comunidad del Evangelio de San Mateo es muy probablemente una comunidad cristiana de judeoconversos, en conflicto con la comunidad judía. Esta, capitaneada por los fariseos, rechaza a Jesús y persigue a sus seguidores. Por eso el Evangelio de Mateo, y en particular este relato final de la pasión y muerte del Señor, presenta a Jesús como el que ha venido a realizar la voluntad del Padre Dios, cumpliendo las Escrituras. Ambas comunidades, la judía y la cristiana, comparten esto, que realizar la voluntad de Dios es cumplir las Escrituras. En la oración del huerto, los tres momentos de oración, según Mateo, concluyen con esta breve plegaria: hágase tu voluntad. En la reprimenda de Jesús al que usó de la espada, cita implícitamente el Salmo 91 cuando dice: envaina la espada, que todos los que empuñan a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Solamente Mateo añade: ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que eso tenía que pasar? Igualmente, la burla de los escribas y ancianos, solamente Mateo la completa con la cita del Salmo 22. Confío en Dios que lo libre. Si es que tanto lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. Sin duda recordaban la contundencia de aquella otra afirmación: no se puede confiar en Dios y en el dinero. Y en la cruz Jesús vuelve al Salmo para expresar sus sentimientos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otro aspecto característico de este relato de la pasión de Mateo subraya el rechazo de los judíos a Jesús y la persecución de sus discípulos, la comunidad cristiana de Mateo. Judas representa a esa comunidad judía, perseguidora de los seguidores de Jesús. Solo Mateo nos narra la muerte de Judas, invitando a los judíos a reconocer su error antes de que sea tarde.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Pío Santos Gullón. A continuación repasamos la actualidad diocesana, recordándoles e informándoles los actos que en esta Semana Santa nuestro obispo presidirá en la catedral. Hoy concretamente estará en la misa estacional a las 12:30 de la mañana, el martes 4 de abril. También les invitamos a participar en el ejercicio del Vía Crucis de Cofradías, que dirigirá nuestro deán, presidente del Cabildo de la Catedral, don Francisco Javier Gay, a las 9 de la noche también en la catedral. El jueves 6, la misa de la Cena del Señor a las 5 de la tarde en la Catedral de Astorga, y el viernes 7, la Pasión del Señor a las 5 de la tarde, también presidida por nuestro obispo. Por supuesto, la Gran Vigilia de la Pascua el sábado 8 de abril a las 10 de la noche en la catedral, y el domingo esa solemne Eucaristía Pascual con celebrada a las 12 de la mañana, presidida por don Jesús Fernández. No podemos olvidar invitarles a la misa crismal, que se celebrará también en el Aseo Asturicense el día 5 de abril a las 11 de la mañana. En ese día y en esa hora nos recuerda a don Jesús, en una carta en la que nos invita a todos, que presbíteros, consagrados y laicos celebraremos juntos con gozo y gratitud el don del sacerdocio con el que el Señor nos ha bendecido. En torno al obispo, miembros también de una iglesia sinodal, pues tendremos esa oportunidad de celebrar la fiesta de la comunión en el momento en que ésta alcanza su expresión más sublime, que es la Eucaristía. Recordamos que se llama misa crismal porque en ella se consagra el santo crisma y además se bendecirán los óleos de los catecúmenos y de los enfermos. Así que desde aquí también les invitamos este miércoles 5 de abril a la misa crismal. Y hablando de noticias de la catedral, amplía el templo de la diócesis, el templo mayor, amplía su horario y ofrece visitas especiales en esta Semana Santa, un horario que comenzaba ayer, sábado 1 de abril, y en el que abrirá todos los días en horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde, exceptuando los horarios de culto. En el caso de las visitas guiadas, se ofrecerán los viernes y sábados a las 12 y a las 6 de la tarde, y los domingos a la 1 y a las 6. La catedral también ha preparado el retorno de sus visitas especiales, que se realizarán bajo el nombre de Noctilucus, Noche en la Catedral, que se trata de una visita exclusiva en donde se podrá explorar y disfrutar del encanto de pasear por el interior de la catedral mientras se ilumina a nuestro paso, descubriendo, por supuesto, los diferentes estilos arquitectónicos y accediendo a unas visitas espectaculares de la noche astorgana. Estas visitas especiales de la noche en la catedral tendrán lugar el miércoles 5 de abril y el viernes 7 a las 9 y media de la noche. Las entradas para todo tipo de visitas están ya disponibles en la página web de la catedral, catedralastorga.com, y también se ofrece ese horario especial para la Semana Santa por los actos litúrgicos que se celebrarán durante estos días. Los horarios son los siguientes: el domingo 2 de abril, hoy, de 10 a 11 y de 2 a 8 y media, la catedral reanudará sus visitas una vez la procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén abandone el templo. Para mañana, lunes 3 de abril, el horario es de 10 a 8 y media, el martes de 10 a 7, miércoles de 1 a 8 y media, jueves santo de 10 a 4, viernes santo de 6 y media a 9, sábado de 11 a 8 y media y domingo de resurrección de 2 a 8 y media. Por supuesto que los actos podrán sufrir modificaciones sin previo aviso por actos litúrgicos, así que un programa muy completo que también tienen a su disposición tanto en la web de la catedral como en la de la diócesis de Astorga. Y hablando de visitas, también les informamos que la Junta de Castilla y León, en colaboración con las diócesis, con motivo de la Semana Santa y teniendo en cuenta que se trata de uno de los periodos de mayor afluencia de turistas en la comunidad, ha puesto en marcha el programa de templos abiertos, que ya conocen también por el verano, le hemos informado en otros años. Es un conglomerado de 356 monumentos agrupados en 16 propuestas temáticas. Algunos de ellos son de nuestra diócesis de Astorga. El periodo de apertura va desde ayer 1 hasta el 10 de abril en horario homogéneo, así que son horarios que puede variar dependiendo del templo, de 11 a 2 y de 4 a 7 de la tarde, salvo indicaciones. En algunos casos, como decimos, la apertura de los monumentos se centra en los días importantes de la Semana Santa, por lo que se pueden ver modificados. Pero si lo desean, pueden visitar dentro de los templos que tiene nuestra iglesia en el Camino de Santiago Francés, la iglesia de San Pedro de Rectivía, la iglesia parroquial de Santa Colomba de la Vega, la iglesia de Santa María de Vidballo, Notero de Ponferrada, la Basílica de la Encina, la iglesia de San Andrés y la iglesia de San Ignacio en Ponferrada, la iglesia de San Pedro de Montes, la de Santo Tomás de las Ollas, una iglesia mozárabe, sin duda una de nuestras joyas, la iglesia parroquial de Valdefrancos, la de Villanueva de Valdueza. En Villafranca hay varios templos, como son la iglesia de Santa María, la de Santiago, San Francisco, el convento de las Clarisas y la iglesia de San Nicolás. La iglesia también de San Clemente de Valdueza, y dentro del camino mozárabe sanabrés pueden visitar también el templo de Sejas de Sanabria, la iglesia de San Francisco de Puebla de Sanabria, también la iglesia de Nuestra Señora del Azogue en Puebla y la iglesia de Santa Marta de Tera, sin olvidar la iglesia de Santa María de Tábara. Así que pueden hacer esta visita hasta el 10 de abril. Y también les recordamos que nuestra diócesis ya prepara la peregrinación a Tierra Santa esta semana, los días 29 y 30 de marzo. El obispo el 29 estuvo acompañado por el padre Rosendo, quien les dirigirá toda la peregrinación de Cesana Tierra Santa. Junto con el delegado de peregrinaciones y la secretaria de la delegación, Maripaz Robles, se reunían para ultimar los detalles de la peregrinación con todos los participantes, a quienes se les ha hecho entrega de esta bolsa, de la bolsa del peregrino, de la pañoleta y de la documentación informativa para el viaje, que comenzará del 22 al 29 de abril. Y con toda la actualidad nos despedimos hasta el próximo domingo 9 de abril, deseándoles una feliz Semana Santa.
Era profesora en Ucrania y hijo dice: mamá, coge a los niños y va a otro país. Llegué a España sin saber qué hacer. Iglesia ayudó buscando casa. buscando para nosotros trabajo.
Por Alina, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.